Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Nueve, siete minutos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien, ¿qué dice?
¿Cómo anda?
Lindo lunes.
Lindo lunes.
Bueno, sí. Me alegro muchísimo.
¿Qué trae hoy?
¿Qué le traigo hoy? Realmente hay una profesional de la psicología que sigo mucho y que es una genia porque ha venido a romper con muchos estereotipos. Ajá. Dentro de la psicología y el psicoanálisis, que ha sido en su nacimiento bastante patriarcal y machista. Entonces, cuando una analiza desde la educación muchos aspectos que están vinculados con la psicología, dice, menos mal que hay gente visionaria que ha podido cambiar esta mirada, ¿no? Ella es Ana María Fernández, es doctora en psicología, psicoanalista, profesora plenaria titular consulta de la Universidad de Buenos Aires, integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, por esta mirada que tiene. Imagínate que ella fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica. Además, es investigadora y se desempeña como profesora invitada de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Y pude escuchar en esto que me encanta meterme a partir de lo que ocurrió con la pandemia, en todos los congresos, seminarios que se transmiten por YouTube, por la web, en un seminario donde ella hablaba sobre la importancia de que se retome todo lo que tiene que ver con terapias grupales, que han tenido como mucho desprestigio en nuestro país a partir de la dictadura. Fíjate vos que antes de la dictadura Argentina fue pionera en uh-huh. este trabajo, ¿no? En pensar cómo siempre desde lo colectivo es posible construir salud desde otras miradas. Pero a su vez hay que lidiar con una formación universitaria que es como bastante individualista en lo que tiene que ver con la terapia y más desde el psicoanálisis. Así que les voy a proponer escuchar una parte de la charla que ella daba, donde analiza cómo la dictadura hizo mella en esto, cómo tenían que arreglárselas para armar grupos terapéuticos, pero que no fueran criminalizados por la dictadura, y cómo después se fue tratando de avanzar en los estudios en materia de dinámicas grupales de abordaje de la salud mental de las personas.
También éramos muy jóvenes y tomábamos con mucha naturalidad los logros que teníamos. Después, cuando eso ya no se pudo hacer por la represión de la dictadura, para los más jóvenes digo que, por ejemplo, no se podía no solo trabajar con grupos, habían llegado al absurdo de prohibir las teorías de Piaget porque hablaba de conocimientos grupales, tenía todo un área de lo colectivo Piaget, que no se especializaba en lo colectivo para nada, pero bueno, sus cosas. Entonces también, porque además él había hecho muchos desarrollos de cómo enseñar las matemáticas, la teoría de conjuntos, entonces eso caía como subversivo, ¿no? Ustedes no podían estar en una esquina más de dos o tres personas. Los que mantuvimos los dispositivos grupales, los pacientes iban entrando de a dos, con mucha distancia entre unos y otros, para que no hubiera sospecha de que ahí había una reunión, ¿no? Entonces, cuando volvió la democracia, pensábamos alegremente que todo eso iba a renacer, pero nos encontramos con que el mundo psicoanalítico, que era el mundo al que yo pertenecía, había cambiado muchísimo, y en los hospitales, ya por lo menos en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, había una difusión, los servicios ya eran lacanianos, circulaba la idea de que las terapias grupales no eran psicoanalíticas o no eran lo suficientemente profundas, etcétera, etcétera. Estigma que cargamos hasta hoy. A su vez, esto traía otra dificultad, que en la medida en que los espacios de las instituciones no se podían implementar grupos porque habían entrado en descrédito. Los espacios de formación en grupos en el mundo hospitalario también desaparecían. En los consultorios privados eran muy pocas los colegas que tenían semejante cantidad de pacientes como para sostener dispositivos grupales. Porque si ustedes tienen que un grupo, un número ideal de personas, puede ser 8, 7, 6, cuando y vos llegás a formar un grupo con esos números de pacientes, el tema que los grupos son muy dinámicos, la gente se va, viene, entonces, si porque se te van dos o tres pacientes, no tenés cómo reponerlos, se arman situaciones técnicas difíciles de resolver. Y de la dictadura hasta acá, ahora es muy habitual encontrarse con que uno necesita derivar un paciente y los colegas no tienen turnos de llenos que están, pero a nadie se le ocurre armar grupos, ¿no? Porque no tienen la formación, porque consideran que el verdadero psicoanálisis es el uno por uno y en la medida de lo posible el diván. Ahora es muy curioso, porque de diván insensiblemente pasamos a cara a cara, y de cuatro sesiones, porque si no, no era análisis, pasamos a una quincenal, ni a nadie se le ocurrió decir eso no debe ser análisis. Entonces hay como ahí una tensión muy particular. Yo me encontré en tratamientos individuales cuando empezó el problema económico de la población. Me encontré con que trabajaba quincenalmente con personas por la necesidad económica y que había pacientes que funcionaban mucho mejor con quincenal.
Bien, muy interesante lo que está planteando, porque claro, las contradicciones propias de la formación dice qué es lo que corresponde al psicoanálisis, qué es lo que no, pero después la situación particular de cada una de las pacientes, de los pacientes, va haciendo que vayan cambiando. Y no se hagan estos replanteos así como se hacen con las terapias grupales. Me pareció muy interesante en una época en la cual es tan necesaria dos aspectos. Primero, el acompañamiento para la salud mental de las personas por la situación que estamos viviendo desde la pandemia, ¿no? Donde cada vez es más necesario tener ese apoyo y afortunadamente nos estamos sacando el estigma de que quien consulta a un psicólogo o psicóloga es porque necesita ir a un neuropsiquiátrico. Claramente eso no es así, pero siempre muchas personas consideraban que esto es así, ¿no? Necesitamos poder hablar con otra persona. Pero a su vez, los aspectos económicos que tienen que ver, que a pesar de que tengamos tantas psicólogas y psicólogos en nuestros ámbitos, porque Argentina es uno de los países que más egresadas y egresados y carreras de psicología tiene, bueno, sigue siendo como bastante inaccesible en este sentido. Entonces, me parece importante esta revalorización que hace de las terapias grupales, porque mucho de lo que tenemos que construir en materia de salud mental pasa por lo colectivo, pasa por lo vincular, pasa por mirarnos en salud mental con otras y con otros, ¿no? Así que espero que, por ejemplo, esta disertación fue en un ámbito de salud pública. Entonces me parece que es como una alternativa muy interesante. Pero ahí vamos con el otro problema. ¿Existe la gente capacitada para brindar estos dispositivos de dispositivos grupales de salud mental?
Claro.
Bueno, allí tocamos la campanita para las facultades, las universidades que dan formación y que todo lo que tiene que ver con la formación grupal pueda estar en el grado, ¿no? Y no en el posgrado que requiera tener recursos económicos extra para hacer una formación más especializada. Uh-huh. Seguramente es necesario, porque no todo te lo pueden dar en los años de estudio de la facultad, pero si se profundiza un poquito más, quizás más personas toman la decisión una vez egresadas de dedicarse a lo que es terapias grupales, ¿no?
Claro.
Así que bueno, esa fue la propuesta que me pareció interesante, invitarles a que lean a Ana María Fernández, a quienes les guste todo lo que tiene que ver con los estudios psicológicos, siendo psicólogas o no, que la lean. Hay muchas entrevistas de ella, sus libros, no solo son libros para personas que se dedican a la psicología como profesión, para conocer un poquito más sobre algunos caminos que podemos tomar autodidácticamente para mejorar nuestra salud mental.
Bueno, eso es importantísimo, más en este momento, como decías vos, ¿no?
Exacto.
Venimos de varios años arrastrando cosas que y situaciones y emociones que a veces no sabemos cómo sacarlas, y si no tenemos eso y el hecho de poder, que está bueno también, ¿no? La formación que ayude para que muchas veces nos apoyamos en el otro para poder decir, para poder
abrirnos.
Exteriorizar, abrirnos. Bueno, hay que empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y no siempre cerrarnos en esa caja de zapatos, como siempre decimos, de que del lugar cómodo no salimos. Hay que empezar el caminito. Muchas gracias, Ani.
A vos.